Ya se sabe, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció ayer, formalizó justamente lo que se sabía desde temprano. Cambios inevitables en el Estado Mayor de la Armada, luego de la renuncia de Óscar Devalli al cargo de comandante en jefe de esa fuerza. Ayer, justamente, en la conferencia de prensa que tuvo lugar en las primeras horas de la tarde, Rosadilla puso foco en el respaldo a la gestión de Devalli. Dijo que incluso el presidente, José Mujica, se comunicó telefónicamente con el excomandante para asegurarle que nadie pone en duda su honorabilidad. Recordemos que la renuncia de Devalli tiene que ver con el procesamiento de un sobrino involucrado en una de las irregularidades detectadas en la Armada y que por ese motivo decidió dar un paso al costado. A todo esto, ayer también, después de conocidas estas noticias, estas novedades, blancos y colorados respaldaron la actuación del ministro, que en varias reuniones, varios llamados, justamente el ministro informó del estado de situación y los pasos a seguir. Estamos con el doctor Javier García, diputado de Alianza Nacional. Buen día, diputado.
Buen día, Lordoy. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien. En particular, ¿dónde pone el foco el Partido Nacional? ¿Dónde pone el foco usted en cuanto a ese respaldo al ministro Rosadilla?
En que creo que se han tomado desde el punto de vista de lo que es las decisiones administrativas en el ministerio, decisiones correctas, las que corresponden en tiempo y forma, tanto en lo que significa las investigaciones administrativas como la que supuso o la que supone las separaciones de algunos cargos, las en su momento trasladar funcionarios para que estén a disposición de él y de la justicia. Creo que tomó decisiones en esta oportunidad, en este periodo, diferentes a los que se tomaron en el periodo anterior, que ni se tomaron ni en tiempo ni en forma. Y creo que bueno, que hoy se está caminando por ese sentido. Creo que hay un marco de escuchar, de informar, por un lado, que me parece bien correcto. Y por otro lado, me parece que hay también una actitud de escuchar. El ministro concurrió varias veces a las comisiones de defensa, tanto en diputados como en el Senado. Estas informaciones que, o mejor dicho, estas decisiones que ayer dio a conocer, no se las había comunicado la noche anterior en lo que es personal, a mí, en mi propio despacho, junto al subsecretario. Es decir, creo que hay un marco de apertura en la información y de comprensión también acerca de la necesidad de que cuando hay situaciones de este tipo, siempre es recomendable que el sistema político esté informado y se tome con una base amplia de respaldo.
Aparece otro elemento en estas últimas horas y tiene que ver con la participación, con el accionar de la justicia militar en alguno de los casos de irregularidades. Incluso se maneja esta mañana que esta posibilidad había sido propuesta por el Partido Nacional en uno de los contactos que el ministro mantuvo en las últimas horas.
Mire, la participación de la justicia no está a disposición ni a voluntad de los políticos. La intervención de la justicia siempre tiene que estar enmarcada en la ley. No es si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Y por lo tanto, cuando corresponde, se hace. No pasa por la voluntad de los hombres, sino por las disposiciones legales.
Porque hasta ahora está claro que es la justicia ordinaria la que está trabajando en los casos que se ha presentado con sus antecedentes, que ha presentado el Ministerio de Defensa.
Exactamente, y la justicia militar tiene también normas legales que disponen cuando interviene, y como corresponde, interviene. No hay allí decisiones personales que puedan ni acelerar ni impedir eso. Cuando corresponde, se hace.
Uh-huh. ¿Y en este caso de qué depende?
De que el ministro dé pase a lo mismo, punto. De que el ministro, en virtud de los hechos que tiene constatados y de la eventualidad de que él tenga elementos que hablen de la que se pueden haber cometido delitos en la esfera militar, le dé paso al órgano pertinente de la justicia militar.
Uh-huh. O sea, que es una decisión
administrativa que toma el ministro en virtud de la información que tiene.
Toma el ministro, que da digamos, pase de los antecedentes al tribunal o a la justicia militar.
Exactamente. Y ahora viene, le complemento la contestación en el orden anterior. Creo también que en este sentido de tomar decisiones, creo que hay otro paso más. Si nosotros nos quedamos, cuando digo nosotros, digo quienes participamos del sistema político y del Poder Ejecutivo en primera instancia, porque tiene la responsabilidad de las decisiones administrativas. Si se queda solo, o nos quedamos todos, en las cosas que pasaron, hay un peligro por delante. Y es que nos olvidemos dentro de un tiempo las cosas que pasaron y pueden volver a suceder. Porque todos sabemos que este tipo de situaciones tienen un pico de atención pública, de opinión, de difusión, y después van decayendo normalmente, naturalmente, con el correr de los días. Y aquí hubo este tipo de cosas. Usted se acordará bien que hace 2 años, en agosto del 2008, tuvimos episodios muy fuertes. Hubo una denuncia que salió del Partido Nacional porque tenemos indicios de compras irregulares de lanchas, que ahora está en manos de la justicia, pero que lo habíamos sostenido, que teníamos en aquel momento la actitud desde el oficialismo, de aquel momento, que es el mismo oficialismo que ahora, fue exactamente la contraria de la que es ahora. Bueno, el propio ministro Rosadilla, que actualmente toma estas decisiones correctas, en aquel momento integraba la bancada oficialista y votó en contra de la creación de una comisión investigadora que proponíamos del Partido Nacional con el diputado José Carlos Cardoso, a los efectos de investigar si no había existido sobreprecios en las compras de lanchas. Bueno, en aquel momento se impidió, ahora se tomaron decisiones correctas. Entonces digo, bueno, habrá que tomar en el futuro, desde ahora, para que en el futuro no vuelva a haber este ciclo de cada 2 años, en agosto, casualmente, porque en el agosto del 2007 hubo otra, usted se acordará, que fue cuando señalamos que se iban a traer proyectiles en un barco de la Armada desde Venezuela, participando de una triangulación que violaba todos los acuerdos, una triangulación entre Irán, Venezuela y Montevideo.
¿Por qué menciona y hace foco en el agosto? ¿Es casualidad?
Porque fue un año justo antes. Yo le estaba hablando de un caso de agosto del 2008 y ahora le nombro un caso de agosto del 2007. Por eso los agostos en Uruguay son fríos desde el punto de vista climático, pero hay otros puntos que no son fríos. Entonces, en agosto del 2007 hubo otra solicitud investigadora por un hecho gravísimo, que donde se traían proyectiles de contrabando en un barco de la Armada participando en una triangulación que violaba todos los embargos que tiene Naciones Unidas y de los cuales Uruguay, obviamente miembro parte y se compromete a respetar, y solicitamos otra investigadora. Y la bancada oficialista también votó en contra. Por eso digo, yo creo que hay que apoyar cuando se recorre actitudes como estas que son diametralmente diferentes a las anteriores. Y ahora hay que tomar medidas. Nosotros le sugerimos al ministro Rosadilla, hace una semana en comisión, que tomara una medida concreta, puede tomarse varias, pero hay una concreta que está incluida en la ley anticorrupción, la ley vigente, que establece en su artículo 23 algo que yo creo que es un artículo muy sabio, sencillo pero sabio, y es que los funcionarios públicos que están al frente de oficinas que compran bienes y servicios, o sea que manejan dinero, deben ser rotados periódicamente de sus funciones. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque son áreas muy sensibles, por las que circula mucho dinero y por donde las tentaciones están muy al alcance de la mano. No quiere decir que todas las cumplan ni nada que se le parezca, pero es peligroso y puede suceder cosas como las que eventualmente sucedieron.
Eso entonces no es lo que ha ocurrido, por lo menos uno lee los antecedentes y encuentra que hay figuras que hace mucho tiempo que están justamente al frente de oficinas de compras.
Cuando le planteamos esto, un minuto antes de plantearse, le dijimos, a ver, ministro, cuéntenos, ¿hace cuánto que estaban los encargados de compras de alguna de estas investigaciones? Y me dijo, bueno, uno hacía 15 años, el otro hace 4 o 5 años. Digo, lo que debiera hacer ahora es, nos parece, con humildad y con absoluto respeto se lo planteamos, es revisar hace cuánto tiempo están los encargados de compras en las armas, en el Ministerio de Defensa, sus dependencias. También sería bueno en el resto del Estado, pero estamos en el Ministerio de Defensa. Ver hace cuánto tiempo, y aquellos que ya hace un tiempo prudencial que están en el mismo, rótelos inmediatamente. Evite que por allí pasen problemas y se constaten situaciones que es mejor evitarlas para no tener que terminar después en lo que estamos viviendo hoy, donde tenemos una institución, en este caso la Armada Nacional, que está absolutamente fracturada en sus cimientos.
Diputado, diputado García, vuelvo para atrás con el tema de las investigaciones. ¿Qué significa esto del pase a la justicia militar en términos prácticos? Porque en algunos casos seguramente habrá conflicto entre la justicia ordinaria y la justicia militar.
La justicia militar lo que evalúa es la eventualidad de la existencia de delitos militares. Lo que son delitos, independientemente de que la persona use uniforme o saco y corbata, delitos civiles, lo analiza la justicia, el Poder Judicial uruguayo, civil, por decirlo de alguna forma.
Porque parece importante esa precisión, o sea, los casos en el que los casos vinculados a manejos de fondos ilegales y demás, esos siguen a nivel de la justicia ordinaria.
Sí. No importa si el que los comete usa, ya le digo, uniforme o usa remera. La eventualidad de ese delito está de la órbita civil del Código Penal. Lo que estamos hablando, lo que se habla en la esfera, lo que se evalúa en la esfera militar, es la eventualidad de delitos de tipo militar, que no evalúa la justicia civil, que evalúa la justicia militar. Por eso son...
Por ejemplo, si hoy veía en el diario El Observador una reseña de cuáles pueden ser los delitos, ¿no? Delitos contra la administración, contra la justicia, contra la seguridad, la salud, la documentación, los sellos, los distintivos y los instrumentos de autenticidad del Ejército, la Marina y la Aeronáutica Militar. De ese tipo de delitos podría tratarse. Y además, el apunte de que en caso de que la justicia militar verifique responsabilidad de este tipo, puede sancionar, puede incluso hasta expulsar, puede tomar medidas de carácter pecuniario, ¿no? Como la supresión de haberes de retiro, aunque por otro lado en la esfera de la justicia penal no se tomen procesamientos ni condenas, ¿no?
En virtud de su condición militar, Emiliano. Por eso es la diferenciación bien precisa que hace usted, que relevaba ahí del diario, ¿no? Que no se cruza ni con el ámbito de la justicia civil, que no tiene punto de contacto, digamos, con la justicia civil. Por eso son ámbitos diferentes que responden a códigos diferentes, en un caso de militar y en otro caso de la justicia ordinaria.
Bien, ¿se tiene idea de qué magnitud tendrá, en definitiva, la participación de la justicia militar en estos casos?
Bueno, no, porque eso lo decide justamente los jueces militares y está en ese ámbito, no corresponde a nosotros.
No, se lo pregunto porque como usted ha estado hablando con el ministro de Defensa, este tema ha estado arriba de la mesa.
Claro, pero corresponde que lo evalúen los jueces militares. Y es más, le doy un dato que me parece que habla bien de la independencia que tiene en este caso los ámbitos jurisdiccionales, la justicia civil, del resto de los poderes. En lo personal, yo me entero de las decisiones de la justicia como corresponde cuando toman Estado Público. No me entero antes. Y yo le digo por qué, porque me parece que habla bien de lo que es el funcionamiento institucional del país. La justicia tiene sus carriles independientes, sus tiempos, sus mecanismos, sus decisiones, y es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y salvo quienes son los administradores de justicia, el resto no debemos inmiscuirnos en ellos ni tener contactos, salvo que lo solicite la propia justicia, pero corre por carriles absolutamente diferentes. Acá hay tres, y eso me parece que hay que respetarlo en todo lo que se viene respetando en lo que va el proceso, y se deberá respetar en lo que sigue. Tres carriles independientes: la justicia por un lado, la órbita administrativa, que es lo que el Ministerio de Defensa ha llevado adelante en materia de investigaciones administrativas y en materia de separaciones de cargos y disposición de personas, y tercero, el ámbito político. Porque habrá que ver, sin duda también después, si hubo responsabilidades políticas. Porque, vamos a entendernos, estamos en democracia. Y en democracia, arriba de los militares, hay un ministro. Porque si arriba de los militares no hubiera un ministro que respondiera al sistema político, no estaríamos en democracia. Entonces, no puede ser que nos olvidemos que existen responsabilidades desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad política sobre el ministerio. Acá se están estudiando episodios que sucedieron en administraciones. Yo creo que en la administración anterior, lo digo con absoluta claridad, que en la administración anterior este tipo de situaciones se les pasó por el jopo.
¿Pero qué sería en ese caso ir a las responsabilidades políticas?
Porque no puede suceder que cuando hay, como existen, por suerte también, porque esta es la cara que nos preocupa a todos, de las Fuerzas Armadas por este tipo de situaciones, pero hay una cara que también a todos nos reconforta, porque como toda institución colectiva tiene sus virtudes y sus miserias, todas las tenemos, también hay episodios muchas veces donde decimos, es reconocido el Uruguay, por ejemplo, por su participación de las Fuerzas Armadas en sus misiones de paz, lo que significó toda la participación en los eventos en Haití, etcétera. Entonces siempre cuando hay una ceremonia de ese tipo hay un ministro político que está a la hora de los homenajes. Pero cuando existe este tipo de circunstancias que son preocupantes...
Claro, pero en este caso los ministros...
Las Fuerzas Armadas son huérfanas de ministros.
En este caso los ministros no están más.
Por eso, si vamos... y en su momento parece que tampoco estuvieron. En ese momento, huérfanos de ministros. Entonces, yo creo que hay que asumir sin beneficio inventario todas las circunstancias. Se ejerce el mando político sobre las Fuerzas Armadas siempre. En democracia y por suerte, siempre. No puede ser que cuando hay este tipo de circunstancias, las mismas actuaron y no hubo controles de ningún tipo. Se pobló, mire usted, Roy, en el periodo pasado se pobló el gobierno anterior pobló el Ministerio de Defensa de cargos políticos de particular confianza. Designó más de 15 cargos políticos, algunos de particular confianza política y otros que no tenían ese membrete, pero eran designados por el dedo de la administración.
Seguramente estos temas van a estar arriba de la mesa. Diputado García, gracias por estos minutos.
Por favor, un abrazo grande. Hasta luego.